Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Dejamos ahora la actualidad dominada por la muerte del Papa para irnos a la ciudad boliviana de El Alto. Esta ciudad cercana a La Paz ha visto crecer en los últimos años una nueva y extravagante arquitectura. Estamos hablando de los coloridos cholets, edificios de aspecto muy kitsch, construidos por la burguesía indígena, que es tan vistosa que se ha convertido en todo un atractivo turístico. Reportaje en El Alto, a más de 4.000 metros de altura, de nuestra corresponsal Gabriela Orozco.
Al son de esta morenada folclórica, bailada y cantada por jóvenes de cuyas máscaras salía fuego activado por lanzallamas, comenzó la fiesta de 15 años de Candy en el salón llamado Dubai, del Cholet Crucero de los Andes, un edificio de 12 pisos en la ciudad de El Alto. En estas fiestas también se baila una mezcla de música folclórica con tecno, tradición con modernidad, igual que la decoración interior y exterior del cholet, término que junta la palabra cholo, que quiere decir mestizo, y chalet, casa familiar montañesa en francés. Las fachadas de estas construcciones, además de coloridas, pueden llegar a ser excéntricas, con figuras tridimensionales como robots, transformers o superhéroes modernos como Iron Man. También las hay con monumentos famosos como la Estatua de la Libertad, e incluso hay un cholet que tiene en su frontis un platillo volador. Otro cholet se llama Messi y de frente ostenta una gigante polera del 10 argentino. Estas edificaciones, algunas de hasta más de 10 pisos, contrastan con las modestas viviendas de El Alto, mayormente construidas de ladrillo sin pintar para pagar menos impuestos. El Cholet Crucero de los Andes, también conocido como el Titanic Andino, y que pronto también será un hotel, tiene en la cúspide un barco que funciona como restaurante. Su propietario dice que inicialmente iba a hacer construir allá arriba
un avión en la parte más alta, pero tuvimos algunos inconvenientes, como que invadíamos espacio aéreo con las alas de los vecinos, la dificultad de sostener las alas. Y lo principal, queríamos que esto que le íbamos a poner como plus tenía que ser funcional. Y dijimos un avión, no sé, o sea, no, como que no daba para el lugar.
Víctor Choque asegura además que optaron por el barco porque este evoca al mar que Bolivia no tiene, que perdió en la Guerra del Pacífico, pero al que nunca renunciará. Y apela al simbolismo de que este buque navega ilusoriamente en una planicie como es El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar.
Nosotros decimos que estamos en un mar de ladrillos en el día y en un mar de estrellas o luces en la noche, porque es impresionante ver el atardecer tipo 6:30, es impresionante cómo entra el sol y cómo empiezan como que los ciérnagas a encenderse por acá. Es un momento maravilloso.
Otra novedad, aunque con algunas diferencias de estilo y forma, es el proyectado Cholet París, una construcción que llevará en su fachada y en toda la estructura nada menos que a la Torre Eiffel. El arquitecto Erwin Chura es el líder de este proyecto, encomendado por una próspera madre y su hijo, que tuvieron la idea de construirlo antes de las Olimpiadas de París, idea que se afianzó con la fastuosidad y diversidad mostrada en los Juegos Olímpicos.
Tal vez ellos buscaban mostrar algo diferente, no repetir lo mismo, ¿no?, en las tendencias, sino volver a innovar, ¿no?, con alguna nueva, como es la Torre Eiffel.
Además de la emblemática torre, los dueños quieren que el ambiente parisino se refleje en el interior del edificio, mostrando el lujo y la elegancia de las galerías comerciales en la planta baja, con la presencia de tiendas de productos exclusivos. En el segundo y tercer pisos, el salón de eventos; en el cuarto y quinto nivel, el hostal; en el sexto piso, departamentos para alquilar a turistas; y en los pisos sexto y octavo, un dúplex para los propietarios. No se descarta poner una terraza con un restaurante mirador. Así se podrá admirar la ciudad desde cada nivel de la torre.
Para que también sea atractivo, no sea un punto atractivo y también turístico, para que puedan apreciar todo lo que es la ciudad del Alto.
El arquitecto Freddy Mamani es el impulsor de los cholets en El Alto desde hace más de 20 años. y aunque estos ya están estandarizados, él prefiere diferenciar sus diseños evitando elementos foráneos en sus fachadas. Como él mismo dice, se hace un rescate de la milenaria cultura andina en la modernidad.
Bueno, esta arquitectura tiene una filosofía, un ajayu. Ajayu es espíritu, es vida, es movimiento. Yo llevo los colores rescatando la cosmovisión andina, lo que llamamos el alajpacha, el acapacha y el mancapacha. El alajpacha son colores vivos y el acapacha son colores neutros, y del mancapacha son colores oscuros.
Mamani explica que la paleta de colores que utiliza está categorizada en el mundo aymara como colores del cielo, azules, celestes, los de la tierra, ocres y verdes, y los del infierno, negro, rojo, grises y otros. En su opinión, sus cholets tienen el sello de la arquitectura que se conoce como neoandina. Para el arquitecto Daniel Contreras, este estilo no representa al mundo andino y obedece más bien a una mezcla de nociones antiguas con modernas, por ejemplo, las molduras en las paredes, línea muy europea que a inicios del siglo XX representaba estatus en Bolivia y que ahora comparten escena con elementos nuevos de la cultura occidental.
Una serie de nuevos conceptos que aparecen vía internet, vía la televisión, vía la televisión por cable, y un deseo de diferenciarme del otro con el objeto más rimbombante. Entonces, algunos pondrán eso, la Estatua de la Libertad, otros la Torre Eiffel, otros Transformers. No hay unas relaciones con el Alajpacha, el Mancapacha y el Anajpacha, ¿no? O sea, salvo algún proyecto por ahí que se pueda observar, la verdad es que cuando lo usan es como justificar vía un discurso, pero en realidad están haciendo lo que el cliente quiere.
Habrían ya más de 300 cholets en el Alto. En promedio, la construcción de uno de estos edificios de 10 pisos o más está entre medio y $1,000,000, aunque los más grandes podrían superar estas sumas. Sus propietarios, según el analista social Carlos Toranzo, uno de los principales estudiosos de las burguesías cholas en Bolivia, son empresarios populares del sector del transporte interdepartamental e internacional, pero también del comercio, que trae productos como electrodomésticos, telas y otros bienes de consumo desde China y Estados Unidos, y que compiten entre sí para demostrar quién tiene más poder económico.
Hacer edificios que reflejaban el carácter fenicio comerciante de los empresarios populares. Comenzaron a hacer grandes edificios donde su personalidad estaba fijada en la planta baja o el primer piso. ¿Qué quiere decir? Almacenes para albergar a los trailers, para albergar a toda la mercancía que van a vender, grandes tiendas, la oficina, primer nivel, salones de baile, segundo, tercer nivel, y al último, el llamado cholet, la vivienda de los empresarios populares.
Los dueños de los cholets han abierto negocios en la China con sucursales en Miami, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, y por lo tanto es natural que pongan en sus edificios simbología internacional. Según Toranzo, el Alto se ha convertido en un centro del empresariado comercial popular, con institutos de enseñanza del inglés, pero también del chino mandarín, y donde los jóvenes bailan principalmente música pop coreana.
Y las primeras generaciones, hace 30, 40 años, mandaban a estudiar a sus hijos a la Argentina. Hace 30 los han mandado a México, al TEC de Monterrey. Ahora los mandan a Estados Unidos, los mandan a la China. Y vuelven al negocio familiar, porque son negocios familiares. Esos jóvenes manejan la tecnología mucho más que todos nosotros de las clases medias urbanas, porque son top en todo el último grito tecnológico, pero tienen su identidad empresarial entre aymara y neoliberal y globalizada. Son gente globalizada, son gente moderna. Por eso ahora le pueden poner los superhéroes, cualquier simbología internacional a sus cholets, y también con un colorido muy aymara.
Se Según Carlos Toranzo, el discurso neoandino es for export y los cholets existen para facilitar los negocios de sus dueños mestizos de alta extracción indígena aymara, que no aparecieron hace algunas, sino hace muchas décadas en Bolivia.
Hay algunos analistas, especialmente extranjeros, que creen que los cholets, que la burguesía chola se ha fundado con Evo Morales, que se ha fundado en la etapa del boom económico que comenzó el 2006 y por el boom de los precios internacionales. No, esto se remite, ya te dije, a la colonia, a los grandes comerciantes, al lado o a tres cuadras de la plaza política, se remite a los llameros, se remite a la revolución de 1952.
El arquitecto Mamani coincide en que los aymaras y los quechuas son pueblos eminentemente comerciantes, pero además insiste en la importancia que para ellos tienen las fiestas folclóricas.
La gente tiene negocio y sus casas tienen que tener negocio. La gente le gusta el folclore y también tiene que tener sus propios salones de eventos sociales, actividades culturales y festivos.
En pocas palabras, los cholets responderían a las necesidades de la sociedad del alto. Sin embargo, algunos arquitectos, como Daniel Contreras, también se cuestionan su falta de funcionalidad.
En esencia es por ganar altura, ¿no? O sea, el cholet es un chalet puesto en el último piso del edificio. Esa es la denominación cholet. Y después vino el cómo forrar el edificio para que tú levantes la vista y veas, termines viendo el chalet de arriba. Y ahí es que empezó a tomar mucha fuerza todo el revestimiento de la forma de la torre, ¿no? Y no podemos olvidarnos que las primeras construcciones que han llegado al alto era de gente que venía de los pueblos y que querían tener su terraza arriba habitable para rememorar el patio que tenían en el pueblo.
Para el creador de los cholets, Freddy Mamani, la funcionalidad existe, pero acorde con las características de la población alteña.
No es que no se puede decir eso, no es funcional. Más bien es funcional acorde a su sociedad. Yo creo la academia no ha entendido esto. Entonces yo creo esta arquitectura más bien se ha acomodado a esta cultura y se acomoda muy bien a sus necesidades, a su diario vivir de esta sociedad.
Los cholets son las casas particulares y negocios de sus dueños. Pueden haber críticas a su funcionalidad, a su estética de colores estridentes y formas geométricas varias, a la disposición de los pisos del edificio, que incluye a la vivienda de los propietarios en el último nivel o en medio de la construcción, o a la presencia de tantas actividades comerciales en un solo inmueble. En fin, puede decirse muchas cosas. Lo que sí es evidente es que los cholets son fiel reflejo de lo que son sus propietarios, monarcas de pequeños palacios, mini emporios destellantes del alto. Una ciudad con apenas 39 años desde su fundación y que pasó de ser un conglomerado de migrantes indígenas aymaras, provenientes del campo, a una urbe pujante. El resultado, la aparición de una burguesía chola emergente, imparable. En el Alto, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Prometiste darme tu querer y yo te prometo.
RFI, la vida en el planeta.
La administración Trump ha cumplido 3 meses en el poder, 3 meses en los que han decidido drásticos recortes de financiamientos federales. Y la primera afectada fue la Agencia de Cooperación Exterior, más conocida como USAID. Un cierre de grifos que impacta a varios países latinoamericanos, como nos recuerda Rafael Morán.
A principios de febrero, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, encargado por Donald Trump de recortar drásticamente los gastos del presupuesto federal, anunció el cierre casi total de las actividades de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID o USAID. La agencia pasó de 10.000 empleados a 300 de un plumazo. Es un nido de víboras marxistas, dijo Elon Musk, para justificar esta decisión inédita. Una crítica bastante insólita. Sabemos que USAID ha sido históricamente un instrumento de poder blando de Estados Unidos en el exterior. En muchos países, sin embargo, con el paso de los tiempos, los dólares de USAID se han convertido en un apoyo indispensable para la distribución de alimentos, la lucha contra el VIH, el apoyo a defensores de derechos humanos o la defensa del medio ambiente. RFI habló con Ed Carr, es científico en el Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente, SEI, y fue funcionario de USAID. Esta fue su reacción tras el anuncio de la suspensión casi total de las actividades de la agencia.
Nunca había visto una nueva administración proceder de esta manera. Cuando llega una nueva administración, por lo general se revisan algunos programas. Esto no es inusual, pero nunca había visto una administración que llegara y congelara todos los fondos de la ayuda exterior. Hay programas dedicados directamente al cambio climático, es decir, dinero que financia medidas de mitigación y adaptación en los países en desarrollo. Pero más allá de estos proyectos específicos, casi todos los programas de USAID, por ejemplo, los dedicados a la seguridad alimentaria o a la salud mundial, tienen un componente climático. Esto es así porque sencillamente los efectos del calentamiento global influyen en los resultados de estos proyectos. El congelamiento de su financiación impacta en distintos niveles. Está el impacto directo en las personas y las comunidades que se beneficiaban directamente de los proyectos climáticos de USAID. Por ejemplo, los pequeños agricultores del África subsahariana. Si USAID intenta mejorar la resistencia de estos agricultores africanos frente al cambio climático, es también porque es un medio para asegurar el sistema alimentario mundial. Detener este programa tendrá, por tanto, un impacto indirecto en todos nosotros. Sin embargo, la administración Trump ha indicado claramente que está apuntando a los programas de cambio climático en particular porque cree que este dinero no se está gastando bien. Es pues claro que los programas de cambio climático serán un objetivo específico de esta administración, sea cual sea el resultado de la situación actual que estamos viendo en USAID.
La suspensión de las ayudas de la USAID despertó las alarmas en Colombia en particular, el país latinoamericano que más apoyos recibe de dicha agencia. En 2023, Colombia recibió 395 millones de dólares para financiar proyectos en múltiples áreas, explica Juana García Duque, profesora asociada de la Universidad de los Andes y experta en temas de cooperación internacional.
Colombia no es un país dependiente de la ayuda, sin embargo, es un país que ha recibido grandes cantidades de recursos de USAID y de otros donantes, inicialmente por la situación de conflicto, pero adicionalmente hay momentos en la historia del país donde se han incrementado esos recursos, cuando ha habido negociaciones de paz y cuando ha habido acuerdos de paz. El dinero que recibe o los recursos que recibe anualmente Colombia están alrededor de unos 500, 550 millones de dólares. Y la mitad de esos recursos provienen de USAID. Entonces, pensar en que esos recortes pues van a impactar significativamente los recursos que recibe Colombia anualmente. Los programas, eso ha variado como a lo largo de la historia, pero han estado enfocados en temas de desarrollo económico, en temas de acompañamiento también a sustitución de cultivos ilícitos, también que ha sido muy importante a raíz de los acuerdos de paz del 2016, también USAID acompañó proyectos relacionados con la reintegración y reincorporación de excombatientes. El espectro ha sido, yo diría que bastante amplio.
Para justificar los recortes, el 18 de febrero, el presidente Donald Trump cuestionó, por ejemplo, el gasto de 25 millones de dólares dedicados a la protección de la biodiversidad en Colombia.
$25 million to promote biodiversity conservation and promote licit livelihoods by developing socially responsible behavior in the country of Colombia. Well, it's nice, $25 million to go into Colombia. for something that nobody ever heard of.
En total, son 70 millones de dólares asignados a la protección del medio ambiente en Colombia que la administración Trump congeló abruptamente. Y el impacto se hará sentir principalmente en la Amazonía colombiana, alertó la ministra de Medio Ambiente Susana Muhammad. Un programa en particular dejó de recibir subsidios. Se trata de Amazonía Mía, que apoya a comunidades rurales para evitar la deforestación y brinda asistencia legal al Estado colombiano para reprimir delitos de tala ilegal. Juana García Duque.
Con respecto al tema medioambiental, ha habido algunas áreas específicamente, por ejemplo, algunos programas que en donde USAID apoyó en el diseño y la consolidación de rutas de aviturismo, y claramente Colombia hoy se ha posicionado, y eso fue hace casi una década, hoy se ha posicionado como uno de los destinos más reconocidos. Tal vez la preocupación también más grande con el tema medioambiental es el desarrollo de capacidades y el futuro de muchas comunidades locales que se han beneficiado de esos proyectos. Hay programas como el de Destino Naturaleza, que te lo había mencionado, Amazonía Mía, Tierra Dorada, Naturaleza Productiva, que van a quedar en el limbo tanto las comunidades como muchos de los técnicos y las organizaciones que hacen parte, pues, de quienes apoyan estos programas.
El Ministerio de Medio Ambiente de Colombia indicó que USAID destinó 70 millones de dólares para proyectos de conservación ambiental en Colombia. ¿Qué tipo de proyectos en el campo podrían verse afectados o ya se ven afectados por la suspensión de la entrega de estos fondos de cooperación internacional?
Temas de nutrición, temas de trato con migrantes, esos son los que en este momento pues se ven afectados de manera mucho más directa. Los de medio ambiente, no por decir que no sean importantes, porque claramente son importantes, pero los efectos seguramente se van a ver no en la inmediatez, sino más en el corto y mediano plazo. Temas de hectáreas deforestadas, que eso no lo vamos a ver pues en una o dos semanas, pero en el largo plazo claramente se van a ver afectados. Recientemente USAID tenía también un programa muy grande en Colombia a través de también de uno de sus operadores, que era Destino Naturaleza, en donde además de los temas de conservación y preservación, también habían dedicado parte de esos recursos a temas de turismo, pero temas de turismo también con una lógica de preservación y conservación. La pérdida de estos recursos va a ser, tal vez, no podría calificarlo como los más difíciles de reemplazar, pero sí unos de los más difíciles de reemplazar, porque gran parte de la ayuda, cuando son ayuda humanitaria, que es para atender necesidades básicas o en algunos momentos de la historia también de Colombia, relacionados también con temas de desplazamiento, temas también incluso de nutrición infantil, son más fáciles de reemplazar porque son necesidades inmediatas y necesidades urgentes. El tema medioambiental, conociendo también hoy la importancia que tiene, pero no es una necesidad apremiante, por más de que lo sea, sí lo es, pero no está relacionado directamente con la pérdida de vidas humanas en el corto plazo. Entonces, esos recursos en temas medioambientales, que hay algunos otros donantes también que han estado apoyando a Colombia en esas líneas de trabajo, pero claramente se van a sentir.
Pienso en, por ejemplo, una comunidad que recibe fondos para agricultura sostenible o para un proyecto de conservación del bosque. Pues, ¿qué ocurriría si deja de recibir estos fondos?
Tiene que buscar otras formas de subsistencia, y el miedo que está ahí latente es que hay otras oportunidades ligadas también a economías ilícitas.
La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, alertó por su parte sobre las consecuencias a mediano plazo que ocasionarán los recortes. Las comunidades que recibían fondos de USAID podrían ser más vulnerables económicamente y caer en actividades ilegales.
Minería ilegal, deforestación y narcotráfico son a lo que podrían estar más expuestas, porque justamente estas comunidades que están recibiendo esos subsidios por conservación, pues claramente van a tener que buscar otra forma de subsistencia.
Una última pregunta, ¿no podría el gobierno colombiano simplemente pues sustituir el dinero faltante, las ayudas faltantes?
Pues esa, a ver, Por temas de presupuesto podría, porque no lo mencioné, pero bueno, lo mencioné muy rápidamente al inicio, Colombia no depende de la ayuda. Lo que Colombia recibe de ayuda es más o menos el 1% de lo que es el presupuesto nacional, pero yo creo que la afectación más grande en este momento es, primero, que los recursos de presupuesto nacional no se pueden desviar de un momento a otro.
¿Esto podría llevar a Colombia a reconfigurar su cooperación, como lo mencionaba, y buscar otras fuentes de financiamiento, de apoyo internacional, para prescindir de la ayuda estadounidense?
A ver, eso siempre se ha pensado, pero es muy difícil. Es primero porque, como mencionaba anteriormente, es la mitad de la ayuda que recibe Colombia, es aproximadamente el 50%, y eso es difícil reemplazarlo. Colombia no está dentro de las prioridades de muchos de los otros países donantes, justamente porque tiene ya cierto nivel de desarrollo, es un país de renta media, y que en principio no debería recibir recursos. Es la razón por la cual Colombia sigue recibiendo los recursos, como mencionabas, es el principal receptor de los recursos de USAID en América Latina, es por el conflicto y por los acuerdos de paz. Pero conseguir recursos de cooperación internacional en el nivel de desarrollo en el que está Colombia es muy difícil, sabiendo que hay otras regiones y otros países que tienen unas necesidades mucho más apremiantes. Siempre se ha hablado también de la búsqueda, no solamente como de los donantes tradicionales, como ayuda oficial al desarrollo a través de gobiernos, sino tal vez de fundaciones empresariales, de sector privado, de filantropía, pero lo que es cierto es que es muy difícil que eso pase, y sobre todo muy difícil en los niveles en los que Colombia venía recibiendo recursos.
A mediados de febrero, un juez estadounidense revirtió la decisión de la Casa Blanca de congelar los fondos de USAID y exigió que se ejecutaran estos presupuestos, pero de momento la Casa Blanca no ha acatado esta decisión.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.